Son las 7 de la mañana en Canarias. Buenos días. Ya tenemos nuevo caso en los tribunales por la compra de mascarillas en Canarias. Esta vez se trata de un presunto fraude fiscal. La Fiscalía acusa a cuatro empresarios, entre ellos Miguel Ángel Ramírez, de transferir parte de los ingresos recibidos a otras sociedades sin justificar las actividades que realizaron para obtener esos beneficios. Miércoles 28 de febrero de 2024. Las empresas vinculadas con domicilio fiscal en Madrid y con Noel Yamal Fernández como administrador único facturaron casi 16 millones en 2020 y 7 millones al año siguiente. Dos ventas de material sanitario al Servicio Canario de la Salud por un valor de cerca de 23 millones de euros. Esta empresa de Noel Yamal pagó 4,5 millones a la empresa del presidente de la Unión Deportiva Las Palmas y a su vez este pagó 1,2 millones a la empresa de Lucas Bravo de Laguna, el político. También le transferían dinero, aunque en menos cuantía, al empresario Cristian Serpa. Esto fue la primera venta que hicieron. En la segunda, la de 2021, se procedió de una forma parecida. En la entidad de Miguel Ángel Ramírez le derivaron cuantías de más de 4 millones de euros, de los que le pasó a Lucas Bravo de Laguna 1 millón de euros y también una cantidad a Cristian Serpa. En total, casi 10 millones de euros que pudieron camuflarse, según la Fiscalía, en otras empresas. La jueza admite a trámite la querella de la Fiscalía porque entiende que las sociedades que se beneficiaron por estos importantes ingresos no realizaron ninguna actividad para llevarse parte del pastel. En este caso, afortunadamente, sí se entregó todo el material sanitario al Servicio Canario de la Salud. Por tanto, estaríamos, como les decía, ante un posible caso de fraude fiscal por los beneficios obtenidos de esta venta. Ahora, hay que ver cuántos casos están aflorando por la venta de mascarillas y material sanitario. Y la pasta que hicieron algunos mientras la mayoría estábamos atemorizados en casa por el virus.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Citerio te ofrece las claves del día.
Santi Morollón, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, pues esto de las mascarillas hay que ver lo que está dando, ¿no? En este caso, vamos a remarcarlo, lo que sí tenemos que decir es que estamos hablando de un caso de presunto fraude fiscal en la venta o en la compra de este material sanitario.
Material que llegó, no como en otras circunstancias y casos que recientemente hemos conocido. Lo cierto es que ayer se conocía la noticia, la Fiscalía ha presentado una querella por fraude a Hacienda contra cuatro empresarios que vendieron material sanitario al gobierno de Canarias durante la pandemia. Lo hicieron por valor de 22,9 millones de euros a lo largo de dos ejercicios. Los querellados son el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, y el exconsejero en el Cabildo de Gran Canaria y exdiputado autonómico Lucas Bravo de Laguna, así como los empresarios Cristian Serpa Espino y Noel Yamal Fernández. El Ministerio Fiscal determina que estas cuatro personas no justificaron ganancias de los contratos hechos por el Gobierno de Canarias por importe de 9,4 millones de euros, dinero que llegó a cuatro empresas y que se habría camuflado en otras sociedades. En este caso hay que recalcar que no estamos hablando de que no llegara el material, sino de posibles delitos fiscales por parte de estos empresarios que ahora el magistrado del Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas debe estudiar al admitir la querella presentada. Por cierto, hay que destacar que después de que se conociera la noticia, el presidente de Las Palmas lanzaba un comunicado. Miguel Ángel Ramírez aseguraba que él solo medió en un contexto de extrema urgencia para la sanidad pública. Denuncia que se hayan realizado filtraciones malintencionadas que poco tienen que ver con la realidad y subraya que la Fiscalía Europea, cuando se le plantearon los hechos desde la Fiscalía de Las Palmas por afectar a fondos comunitarios, decidió no impulsar su propia investigación. Ramírez asegura lamentar profundamente que alguien afirme que no se entregaron 10 millones de euros en material contratado a cualquiera de las empresas mencionadas. Es un comunicado de Ramírez al hilo de las primeras informaciones de este caso que aseguraban que había una parte del material sanitario valorado en 10 millones de euros que no había llegado a Canarias. Es un extremo que posteriormente se desmintió.
Fíjense que aquí estamos hablando de un presunto caso de fraude fiscal, ¿no? Como les explicaba, la operación era así, ¿no? La empresa, propiedad de Noel Yamal, o de la que era administrador único, facturaba el dinero, el Servicio Canario de la Salud, lo ingresaba y después lo derivaba a empresas de Miguel Ángel Ramírez, o a la empresa de Miguel Ángel Ramírez, Tabaiba. Y después, a su vez, de esta empresa se derivaba a otra sociedad, la del político Lucas Bravo de Laguna. Y también le transferían dinero a Cristian Serpa. ¿Qué dice la Fiscalía? Pues la Fiscalía de Delitos Económicos lo que dice es que no están justificados los beneficios de estas empresas, o de estas tres personas que tienen estas empresas, porque no hicieron ningún trabajo, o que no se conoce ningún trabajo que hayan hecho en la proporción de estas mascarillas y este material sanitario el Servicio Canario de la Salud. Entonces, claro, estaríamos hablando de un dinero, según la Fiscalía, que ingresaron estas empresas, que no está justificado y que venía, a su vez, de la empresa de Noel Yamal. Bueno, estamos hablando de casi 10 millones de euros, ¿eh?, que denuncia la Fiscalía que pudieron camuflarse en otras empresas. Y la jueza ha admitido a trámite esta querella de la Fiscalía, que ya se derivó a los tribunales de la Unión Europea y después finalmente volvieron a Canarias. Ahora, esto no tiene nada que ver con lo de Coldo, no tiene nada que ver tampoco con los 4 millones de euros aquellos de las mascarillas que nunca recibió Canarias, porque aquí el material sanitario sí recibió. Lo que está en cuestión es qué hicieron estas empresas para merecerse estos pagos tan altos. Así que la investigación seguirá sus cauces y veremos qué arroja esta importante denuncia de la Fiscalía de Delitos Económicos de la provincia de Las Palmas. Y después, por otra parte, sigue el culebrón, ahora ya pues también caso Ábalos, porque vemos cómo finalmente Ábalos renunció a seguir de presidente de la Comisión de Interior, o sea, pero quiere seguir de diputado, y ahora se pasa al grupo mixto, y ahí estará con la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido.
José Luis Ábalos anunciaba ayer su intención de no entregar su acta como diputado y sí pasarse al grupo mixto, por lo que mantiene su aforamiento, y en este caso sería la Sala Segunda del Supremo quien se encargará de juzgarle en el caso de que la investigación encuentre indicios que lo impliquen en la polémica sobre las mordidas, algo que de momento, recordemos, no ha ocurrido. Es un movimiento de Ábalos que realiza a pesar del ultimátum que le había dado el Partido Socialista para devolver el acta, algo que, recordemos, tan solo puede hacer el propio interesado, porque esas actas como diputado en el Congreso son nominativas, personales. Ábalos, ante los medios, justificaba su decisión para defender su honorabilidad. Asegura que se enfrenta a todo el poder, de uno y de otro lado, pero que no quería acabar su carrera política como corrupto cuando él es inocente. Vamos a escucharle.
Siento que me enfrento a todo. Vengo solo en mi coche. No tengo secretaria, no tengo a nadie detrás ni al lado. Me enfrento a todo el poder político. ¿Quién me lo va a decir? De una parte y de otra. Y lo tengo que hacer solo.
Ábalos mantendrá además la remuneración como diputado, que se eleva hasta una cantidad cercana a los 5.000 euros. Mientras tanto, en Canarias, Coalición Canaria y Partido Popular ya han registrado su petición para crear una comisión en el Parlamento que analice el caso Coldo. Desde el Partido Socialista no ven problema. Chano Franquis es su portavoz.
Estamos de acuerdo, hay que investigar el asunto hasta el fondo, hasta ser absolutamente transparente en todo. No es lo que le interesa de menos a algunas fuerzas políticas, que lo que estamos viendo detrás de todo esto no es un interés en saber qué es lo que ha pasado. Porque recuerdo que en Canarias estos contratos de los que están hablando ya han sido investigados por la policía, ha sido investigado por el ámbito judicial, y afortunadamente no han encontrado ningún tipo de responsabilidades, puesto que en la vida.
Bueno, pues resumiendo, ya son tres las investigaciones que hay en torno a la compra de material sanitario en Canarias. Esta reciente que hemos conocido de presunto fraude fiscal por parte de los cuatro empresarios, la de los 4 millones de euros que, recordemos, le costó el puesto a Conrado Domínguez, y el caso Coldo con 12 millones. En conjunto son casi 40 millones de euros.
Pues si se toman en serio la comisión de investigación en el Parlamento de Canarias, tendrán que aplicarse su señoría, porque aquí tienen material para investigar y para estudiar con calma y con detenimiento, ¿no? Y volviendo otra vez a lo de Ábalos, pues hay que ver la que ha montado, ¿no? La primera vez que alguien desde dentro zarandea a Sánchez de esta forma, ¿no? la mayor crisis interna del Partido Socialista, y con alguien que no es cualquiera, con alguien que era el que manejaba las cañerías del Partido Socialista porque fue el secretario de organización. Luego, ojo, porque aquí hay más de uno temblando de que pueda Ábalos, José Luis Ábalos, tirar de la manta y enseñar cosas feitas del Partido Socialista interna. Vamos a ver cómo acaba todo esto, porque de entrada ahora el Partido Socialista tiene un diputado menos y no sé si se van a sentar también con José Luis Ábalos en las distintas votaciones a negociar con él. En el caso del Hotel La Tejita, del sur de Tenerife, la promotora asegura que puede actuar en toda la parcela.
Así es, el grupo Viqueira asegura que retomará los trabajos en el 100% de la parcela porque consideran que el nuevo deslinde marítimo terrestre no afecta a la licencia dada con anterioridad. De hecho, ya el lunes entraron al terreno máquinas y operarios, en donde, recordemos, se quiere desarrollar un complejo turístico de 5 estrellas y que contaría con más de 830 camas. Sobre este asunto ha hablado en nuestros micrófonos la alcaldesa de Granadilla, Jennifer Miranda, que aseguraba que en la anterior legislatura el gobierno canario planteó la posibilidad de comprar la parcela con el objetivo de detener estas obras por un importe de 25 millones de euros. Miranda detallaba incluso los plazos de los pagos que se barajaban por parte de la administración regional.
Se aprobó el primer año de pago, que eran un total de 7 millones de euros, y el total que finalizaría en el año 26, el global de los 25 millones de euros. Es decir, existía un compromiso del gobierno de Canarias de adquirir esa parcela para que el proyecto del hotel no se siguiera ejecutando, y la empresa constructora, el grupo Viqueira, estuvo de acuerdo. No obstante, se han encontrado con numerosas puertas cerradas en estos meses y, en último término, lo que han decidido es, teniendo en cuenta las sentencias y los pronunciamientos judiciales, seguir avanzando con el proyecto, porque el gobierno de Canarias ha trasladado su negativa a la compra de la parcela.
Ahora el grupo Viqueira estudia la posibilidad de pedir indemnizaciones por la paralización de estas obras desde el año 2021.
Pues esto de pagar para que no se construya el hotel, pues nos recuerda a otro capítulo, salvando las diferencias, claro, porque aquello fue un pelotazo y además justificado o confirmado por los tribunales, por el que han pagado prisión los responsables, ¿no? Pero recuerda aquello de vamos a comprar el frente de playa de las Teresitas para que no se hagan hoteles, ¿no? En esta ocasión es vamos a comprar el terreno para que no se haga el hotel la Tejita, ¿no? Y entonces, ¿qué haces con el resto de proyectos del archipiélago? Cuna del Alma, ¿qué haría el gobierno también? ¿Pagar y comprar los terrenos para que no se haga esa urbanización si sigue la misma filosofía? Hoy lo hablaremos y lo contaremos, ¿no?, con el que fue consejero de Transición Ecológica del gobierno que pretendía comprar este terreno. Y después lo del 30% que tenía que prescindir la promotora por la servidumbre de costas, ellos dicen que no, que como esta licencia se pidió antes del deslinde y se le concedió la licencia para la construcción, pues pueden actuar en toda la zona. Bueno, hay que ver también cómo se está extendiendo el mosquito aegypti, ¿no? El último foco se ha encontrado en el puerto de Santa Cruz.
La Consejería de Sanidad, a través de la Dirección General de Salud Pública, ha activado de nuevo el protocolo previsto en el sistema de vigilancia entomológica de las islas al detectarse un ejemplar adulto de la especie Aedes aegypti en el puerto de Santa Cruz de Tenerife. En el análisis de las muestras que se realizó el 21 de febrero, se detectó la presencia de mosquitos adultos en una de las trampas ubicadas en la zona, uno de los puntos activos del sistema de vigilancia desde que se detectara en enero de 2023 un ejemplar de esta especie, aunque en el resto de trampas ubicadas en la zona, según informa Sanidad, no hubo más hallazgos positivos. Lo cierto es que no es la primera vez que tenemos que contar la presencia de esta especie de mosquito en Canarias. De forma puntual, en otras ocasiones ya se han registrado, por ejemplo, en Fuerteventura en 2017, en La Palma en 2022 y en ese año, así como en 2023, en Tenerife. Más recientemente, en Las Palmas de Gran Canaria también ha habido, en este caso, focos del mosquito Aedes aegypti, que están, por cierto, en algunos casos pendientes todavía de ser erradicados.
Pues es complicado, de controlar a este mosquito viendo todos los focos que se están registrando en el archipiélago. Y estos focos, que se sepa, ¿no? Vaya usted a saber en cuántos sitios más estará el mosquito. De momento nos salvamos porque no está la enfermedad, pero el día que esté la enfermedad y este mosquito pique a alguien con la enfermedad, pues ya la tenemos montada. Y por último, se detiene una persona por acceder a los servicios informáticos del gobierno.
no solamente de Canarias, sino también de otras regiones como Murcia, Andalucía y Baleares. La policía ha detenido un ciberdelincuente que sustrajo datos de 40 millones de matrículas de vehículos a través de los sistemas informáticos. El arrestado, al que se le atribuye la presunta autoría de los delitos de descubrimiento y revelación de secretos por el acceso ilegítimo a bases de datos, consiguió hacerse con información a través de una vulnerabilidad informática en los formularios de las páginas web de varias comunidades para el impago del impuesto de transmisiones patrimoniales. Así, desde 2020 habría realizado extracciones de baja intensidad no detectables, consiguiendo un total aproximado de 40 millones de datos de vehículos y de sus propietarios, que después almacenaba en una base de datos que habría creado con la intención de obtener un sistema de consulta rápido y comercializable, es decir, ganar dinero con la información.
Pues menos mal que le dio por lo de las matrículas. Si le llega a dar por buscar datos más delicados, personales, pues ya ven ustedes de qué forma lo hizo, con qué facilidad lo hizo, ¿no? 40 millones de datos de matrículas. ¡Qué barbaridad! 7:15.
¿Sabías que utilizar envases de metal tiene un menor impacto medioambiental y apoya mejor a la economía circular? En La Irlandesa te ayudamos a cuidar del planeta y te damos la opción de llevar a casa tu mantequilla de siempre, la de las vacas felices, en los distintos formatos en lata. La Irlandesa, también en lata, siempre cuidando de ti. Escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario, 928-012-800.
La mejor elección para tu próxima escapada la encontrarás en Lopesan Hotel Group. ¿A qué esperas para organizarla? Haz ya tu reserva y consigue hasta un 20% de descuento en nuestros hoteles de Gran Canaria o Fuerteventura. Consulta condiciones en lopesan.com.
Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talaso Gloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palas San Agustín. Relájate en La Gloria.
Únete al equipo de Wolímpico, súbete a la guagua y prepárate para batir todas las marcas. Carrera al fondo, movimiento de manos, salto de asiento. Vaya equipazo que hacemos juntos. Guaguas municipales y Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Volvemos a jugar en casa después de un mes y nos visita un equipo de Euroliga, rival directo en la clasificación. Empieza el tramo final de la Liga Endesa. Ven, no te pierdas el partido contra el Baskonia este domingo 3 de marzo a las 5:30 de la tarde en el Gran Canaria Arena. Sigamos soñando. Dreamland Gran Canaria.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y Expósito.
La historia de Lidia Martínez y Estrella Rivera es de las que nos encanta compartir. Estrella sufre parálisis cerebral. Juntas, Estrella y Lidia han conseguido superar retos importantes. Por ejemplo, estudiar. Estrella está estudiando un grado superior de
administración. Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE. De lunes a viernes desde las 7 de la tarde. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Jaime, buenos días.
Buenos días, Daniel ha entrado con mapa amarillo y eso significa que...
Amarillo y naranja, buenos días, que la cosa está peluda, ¿eh?
Pues sí, seguimos con mala mar y con viento. Y en el caso de Lanzarote, brutal, con olas de 6 metros y con la Graciosa aislada, ¿no?
Desde ayer por la tarde han suspendido las dos líneas marítimas que operan entre Lanzarote y la Graciosa sus conexiones, porque el mar en la isla Conejera está, en el litoral del archipiélago Chinijo, está muy complicado. Y bueno, ahora mismo la Graciosa están aisladas, no hay hora para recuperar esa conexión. Han dicho las dos navieras pues que en función de cómo vaya el día de hoy, pero de momento sigue el litoral de Lanzarote en aviso naranja, como dices, con olas de hasta 6 metros. El otro punto de interés es la cumbre de La Palma, con aviso naranja por viento, en este caso con rachas de hasta 90 kilómetros por hora en la zona del Paso. Recordemos que el gobierno de Canarias mantiene la alerta en el Paso y los Llanos, además de en toda la isla de La Gomera y en el Hierro. Y en el resto de Canarias prácticamente situación similar, con un poco menos intensidad, pero aviso amarillo por oleaje prácticamente en toda Canarias. Solo se salva el norte de Gran Canaria y la península de Anaga en Tenerife. Y en cuanto a viento, también prácticamente toda Canarias, salvo Fuerteventura y los nortes de Tenerife, Gran Canaria y el este de La Palma.
Yo no lo voy a repetir, pero a mí me sigue sorprendiendo lo de Daniel, porque básicamente lo que tiene en la mesa es un sobre de azúcar.
Hoy tenía menos texto que ayer, tengo que reconocer. Sí.
Sobre de azúcar, con la frase, ¿no?
Y con la frase del sobre de azúcar, el tío está ahí un minuto, minuto y pico contando. Impresionante.
Bueno, vamos también con el deporte. El Club Voleibol Guaguas disputa hoy miércoles el encuentro de vuelta de los cuartos de final de la Champions. Juan Francisco Cruz, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Será a partir de las 4:30 hora canaria en Turquía cuando juegue el Guagua frente al Sirat Bank de Ankara. En la ida 1-3 a favor de los turcos. Sergio Miguel Camarero espera conseguir la victoria y de esa forma seguir haciendo historia en la Champions.
Nosotros queremos más y vamos a entrar con todo y sobre todo que veo al equipo metido y sabemos que vamos a tener nuestras opciones y se las aprovechamos. Podemos dar otro pasito más en Europa.
Partido de vuelta a la jornada de los cuartos de final de la Champions de voleibol. En fútbol, hoy vuelven a los entrenamientos tanto la Unión Deportiva Las Palmas como el Club Deportivo Tenerife después del descanso de la jornada de ayer. Las Palmas lo va a hacer a partir de las 11 de la mañana en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco. Veremos quién ocupa la posición en el lateral derecho de Alex Suárez, que por sanción no va a estar el próximo sábado frente al Getafe. Y el Tenerife llevará a cabo la sesión preparatoria a partir de las 10 de la mañana en el Mundialito. Y en baloncesto, Dusan Ristić, jugador del Lenovo Tenerife, irá cedido hasta el final de la temporada actual 2023-2024 al San Pablo Burgos.
En Herrera en Cope más Canarias con Mayer Trujillo, el segundo miércoles de cada mes, Industria con Identidad, elaborado en Canarias. Un espacio para dar a conocer lo que nuestra industria aporta de mano de sus profesionales.
Herrera en Cope Canarias. Mayer Trujillo. Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
La imagen del día con Atlantic Canarias.
Guillermo García, buenos días.
Muy buenos días, Mayer.
David Morales, buenos días.
Buenos días, compañero.
¿Dónde pones la mirada hoy, Guillermo?
Pues tengo dos o tres miradas, la verdad, porque veo con el país de la pistola
que sigue. Yo mirada, diría que 4 o 5, pero sí, no quiero tampoco anunciar demasiada cosa. Por cierto, hola David, que hacía un montón de tiempo que no te escuchaba. No, es verdad, ayer hablamos.
Abrazo.
Bueno, yo veo la primera mirada, Mayer, lo contaba Santi ahora ya, ha explicado bien perfectamente el tema, ¿no? Hay que situarla en la playa de La Tejita, en la isla de Tenerife, ¿no? Ayer pues pasaba por nuestra programación local la alcaldesa Jennifer Miranda, Y bueno, después de que la promotora de esta polémica infraestructura hotelera en un lugar emblemático que ha permanecido virgen en la isla de Tenerife, como es la Playa de la Tejita, haya comunicado que va a retomar los trabajos en el 100% de la parcela, que esto es importante, porque consideran que el nuevo deslinde marítimo terrestre no afecta a la licencia dada con anterioridad. Pero el meollo y la miga de la cuestión viene de que ayer Jennifer Miranda confirma aquí en estos micrófonos que el gobierno de Canarias, ese que después vas a hablar con José Antonio Balbuena, en la etapa de Ángel Víctor Torres, intentó comprar esos terrenos por valor de 25 millones de euros, para que no saliera adelante esta infraestructura hotelera. Claro, yo me quedé atónito cuando me lo decía Jennifer Miranda, le decía, pero vamos a ver, alcaldesa, usted me está diciendo que un gobierno de Canarias quería pagar a costa del erario público 25 millones de euros simplemente para que no se construya una instalación hotelera que, nos guste o no, ideológicamente nos guste o no, tiene toda la licencia legal para seguir adelante con sus obras. Es una pregunta que hago y es una mirada, ya utilizando otra expresión, que creo que debemos plantear, Mayer.
¿Y qué hacemos? O sea, compramos ese terreno y a partir de ahí todas las urbanizaciones nos gusten en Canarias...
las urbanizaciones y las casas y los restaurantes y los kioscos de prensa y los coches feos, que el listado es infinito. Si a partir de ahora el gobierno va a comprar todo aquello que no le gusta al gobierno, es que la caja va a reventar.
Amadio, todos los detalles.
Todo aquello, perdona Jaime, sí. Todo aquello que no le gusta al gobierno o todo aquello que suscite una reacción popular en contra.
Claro. No, es que estoy pensando en amueblar de la peor manera posible en mi casa, que cuatro protesten y que el gobierno me la compre. Claro.
Ahí lo tienes fastidiado.
Daba todos los detalles.
No sé, se me ocurre.
Yo me sumo a la protesta, Jaime.
Gracias. Bueno, y aquí tengo cuatro que me van a ayudar.
Digo que daba todos los detalles la alcaldesa, hablaba de tres plazos en 2023, 24, 25, 7 millones de euros el primer año, y yo me quedaba atónito un poco, y decía, bueno, pues vamos a utilizar 25 millones de euros de nuestros impuestos simplemente para que no se haga un hotel. No sé, yo desde luego creo que es la primera mirada que debemos poner en la primera imagen. La segunda imagen, si me lo permites, Mayer, tiene que ver con la palabra influencer. Una palabra que hemos sobredimensionado hasta el punto, viene al hilo, pues por lo que ha pasado en Gran Canaria estos últimos días en las dunas de Maspaloma, que unos supuestos influencers hayan llevado a esto, y por la noticia que ha surgido ayer también de unos, es que la palabra a mí me hace mucha gracia, influencer, llamados petacetas, que tenían 400.000 seguidores en TikTok y también unos cuantos en Instagram, y que al parecer pues han sido acusados de varios delitos, de aprovecharse de algunas de sus seguidoras para drogarlas y abusar sexualmente de ellas, ¿no? Y a mí creo que en la imagen del día deberíamos hacer una reflexión también sobre este concepto de influencer que hemos sobredimensionado, que hemos sobrevalorado quizás, y que está sirviendo para que mucha gente que no es influencer ni es nada, pues realmente sea...
Yo creo que tan tóxico es que haya muchos que bajo el paraguas de ser influencers hagan las cosas que hacen, como injusto para aquellos que... Yo prefiero hablar de creadores de contenidos buenos, malos, regulares, que hacen un trabajo que te puede gustar más o menos, pero que hacen un trabajo perfectamente legítimo y que es respetable. Pero a mí me gusta más hablar de creadores de contenidos, quienes lo sean de verdad, que el tema de influencer, que aquí cualquiera se autoproclama influencer y hace un daño a los otros de mucho cuidado.
¿Cómo fue que lo llamó Antonio Morales? Cantamañanas, ¿no?
Cantamañanas. Va faltando ya una regulación jurídica.
Y después quienes hayan visto o estén viendo, aunque haga un poco de spoiler, la comedia Machos Alfa, después está la Influhater.
Cantamañanas, cantarines, podemos darle muchos calificativos, ¿no?
Básicamente, como en todos los sectores, también se cuelan caraduras.
Claro, efectivamente. No sé si tenemos tiempo para alguna imagen más, Mayer, pero
sí, como te veo animado, adelante.
Sí, la verdad es que la tercera imagen que te iba a proponer es, ayer comentábamos los datos de estos últimos datos del Instituto Nacional de Estadística sobre la tasa de población en situación de pobreza, y la verdad es que el testimonio que nos dejaba Luis Febres, responsable de la ONG Sonrisas Canarias, es para hacer reflexionar también. Nos dicen desde esta ONG que el mayor incremento de demandas de servicios, de comida, etcétera, viene de la parte de muchos migrantes que están llegando de Sudamérica. Nos hablaban fundamentalmente de Venezuela, de Colombia y de Cuba, y que en algunos casos, el presidente de esta ONG ha presenciado el caso de familias y hablaba de personas que se están prostituyendo ante la falta de un trabajo digno o de un trabajo que es imposible mantener una familia y que ha visto varios casos ya en ese sentido. Y a mí la verdad que me puso los pelos de punta y quería llevarlo también a esta imagen del día. Además, decía que dentro de un poco del perfil de personas que acuden a la ONG, están creciendo mucho, sobre todo este grupo de personas migrantes que vienen fundamentalmente de varios países sudamericanos y que están recalando en Canarias y que se ven abocados a estas situaciones tan extremas.
Bueno, los oyentes están ingeniosos hasta ahora de la mañana. Dice Robert, buenas, coches feos que ofrecen por un Ford Fiesta del 99.
No, yo quería comentar y pido aquí la ayuda tanto a David como a Santi, que antes creo que Santi se ofreció, cosa que le agradezco, y David seguro que también está por la labor, porque estoy viendo desde la ventana aquí en el estudio que hay cuatro personas protestando porque no les gusta mi moto. Hombre, si el gobierno está por la labor de comprármela, yo estoy completamente, pero, digamos, por la labor de quitarla de ahí.
Pero bueno, hay que decir un poco, que descríbenos el producto. Para que podamos decir, oye, yo, ¿qué hortera eres?
Mira, yo si el gobierno me la compre, te digo que mi moto es una cosa que es que no puede estar en la calle.
Duele hasta mirarla, oiga.
Sí. Afecta al...
No. El impacto que está generando mi moto es que destroza por completo el archipiélago entero, sí.
Dice Victorino, pelete por el norte de Tenerife. Estoy bajando en coche, como ayer, algo parecido, 1 o 2 grados, a Sigún, que me encanta esa expresión, a Sigún.
Pelete por el norte es un nombre estupendo para un grupo pop.
Bajando por la Tenerife 21. Y dice Frank que si este hombre encontró 40 millones de datos de matrícula, que se ponga a investigar lo de las mascarillas, que igual sabemos la verdad de lo que ha pasado, ¿no? Pues mira, no estaría mal. ¿Qué te parece todo esto, David?
Bueno, yo no entiendo cómo una institución, en este caso un gobierno o alguna consejería, en algún momento se puede llegar a plantear el adquirir, en este caso un terreno, un espacio físico, con tal de impedir el desarrollo de un proyecto de inversión, ¿no? Simplemente porque no le gusta o porque quiere alinearse con voces discordantes que hay que respetar, pero que tienen que atenerse a lo que la legislación en este caso corresponda, ¿no? Porque si es así, esto será un erial, y si de por sí Canarias no suele ser sinónimo de tierra atractiva para inversores, imaginémonos con esta fotografía que estamos describiendo.
Claro. Dice aquí Paco, Jaime, primero la licencia de obras para la casa y luego hablamos.
No, y después hay una cuestión. Una cosa es una indemnización hipotética en algunos casos que ocurre desgraciadamente porque la inseguridad jurídica a veces, digamos, desemboca en eso, ¿no? Que la administración tenga que indemnizar a un propietario, a un promotor por una causa o por la otra. Pero esto es un caso diferente. Esto es un caso distinto.
En Fuerteventura 13 graditos. Aquí... ¿habrá llegado ya el invierno? Pues igual, se nota un poco más de fresco, Santi, ¿eh?
Sí, ha bajado la temperatura, pero que yo creo que es bueno, que no nos olvidemos que estamos a 28 de febrero. Es que otra cosa, lo que vivíamos hace semanas era ilógico, y lo que yo creo que nos tenía preocupados. Es que a mí me asustaba de alguna manera tener tanto calor en enero.
Yo estoy encantado con el frío.
Sí. Para que luego disfrutemos el verano... Tiene que pasar esto en febrero.
Nunca estamos contentos con nada, ¿eh? Cuando hacía calor nos quejábamos de que hacía calor y ahora que hace frío hay algunos que se quejan.
No, yo diría, solo le falta añadir al frío lluvia, que es lo que estamos todos demandando.
Es que tal y como viene la cosa, con los datos que nos han contado, por ejemplo, ayer, de cómo, digamos, nos hemos colocado en datos de lluvia que son escalofriantes, etcétera. Yo creo que hay que cambiar la manera de denominar las cosas. A partir de ahora, cuando haga frío y lluvia, hay que decir que hace buen tiempo. Sí. Y cuando salga el sol, que tampoco está tan bueno.
No hay que quejarse, sobre todo porque que necesitamos lluvia ya, porque a ver cómo llegamos a julio y agosto con la escasez de precipitaciones que estamos teniendo solo en lo que va de año. La presidenta nos dijo que un 79% menos en lo que va de año de precipitaciones, así que casi nada, ¿no? Oye, ¿y lo de Ábalos cómo lo ven ustedes, David?
Bueno, aquí hay dos cuestiones en principio. Una es la que le recrimina el hecho de que no devuelva el acta a su organización, a su partido, que es verdad que es el partido el que lo designa para ir en unas listas, en este caso al Congreso de los Diputados, pero luego el hecho técnico-administrativo también faculta a la persona, en este caso a Ábalos, a quedarse con dicho acta y a solicitar su pase al grupo mixto, ¿no? Es un 50-50 de lo que le debes a tu partido y en este caso como él quiere defenderse de esas acusaciones, de este caso Coldo, a través de su permanencia en el Congreso, más allá de otras lecturas que se hacen, que si necesidades económicas o de cualquier otra índole, a fin de, según él, defender su honorabilidad. Por lo cual, bien que la tiene montada Pedro Sánchez, porque ya ha perdido no solo a Ábalos, ha perdido a los 4 de Podemos, no sé, 5 o 6 ya por el corto recorrido que lleva la legislatura.
Bueno, vamos a ponerle sonido a lo de Ábalos. Javi, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Mayer? Buenos días. Pues mira, el
ínclito en su momento José Luis Ábalos en su caída hacia el grupo mixto, como acaba de decir David, podría emular, creo yo, pues, no sé, a Gary Cooper en Solo ante el peligro, o quizás a Henry Fonda en 12 hombres sin piedad, o quizás mejor en El fugitivo o El falso culpable de Alfred Hitchcock.
Ante la necesidad de no comprometer al grupo parlamentario socialista, he decidido pasar al grupo mixto del Congreso de los Diputados, desde donde seguiré defendiendo las ideas que fundamentaron mi inicio en el activismo político. No puedo acabar mi carrera política en mi trayectoria como un corrupto cuando soy inocente.
Cierto que la carga de la prueba está en quien denuncia, pero es muy sencillo. Si dice que es inocente, tiene que demostrarlo, con entrevistas o con ruedas de prensa, eso sí, con preguntas.
Santi, ¿qué te parece?
Pues es un tema muy potente. Yo creo que es la contestación más fuerte que ha tenido Pedro Sánchez en el Partido Socialista desde que le echaron como secretario general del partido y después él consiguió regresar. Además, Ábalos es que era secretario de organización y eso dentro del PSOE es un puesto importantísimo. Tiene acceso y conocimiento de muchísimos temas, muchísimos datos de personas. Pero además es que se da la circunstancia de que este señor Ábalos era uno de los fieles fielísimos de Pedro Sánchez. Es decir, cuando a Pedro Sánchez le echan de la Secretaría General, hay poca gente que se pone de su lado. Ábalos era uno de ellos. Y ahora se ha quedado fuera. Yo ayer cuando le escuchaba, Javier decía Solo ante el peligro, yo también recordaba a Gladiator, a Máximo Décimo Meridio. Eso de conseguir mi venganza en esta vida o en la siguiente, pues yo creo que Ábalos ahora mismo está dispuesto a todo. Está dispuesto a todo, como en su momento Pedro Sánchez lo hizo, que yo creo que era en aquel momento la primera figura que se echaba de un partido y después conseguía regresar, algo meritorio, pues me da a mí que Ábalos está dispuesto también a todo.
Jaime.
Yo creo que tanto Ábalos como Pedro Sánchez, se puede decir de ellos muchísimas cosas, pero son buenos actores en la medida en que cuando comparecen, salvo el otro día en Marruecos, que no pudo disimular el enfado Pedro Sánchez, cuando comparecen es gente que ejecuta bien el papel. Casi diría que Ábalos mejor, porque tiene la voz que tiene la presencia, y en lo que, digamos, es la epidermis de la comparecencia, el tío creo que lo hizo verdaderamente bien. Ahora, si te vas al fondo, creo que los argumentos son de porcelana. ¿Por qué? Porque, efectivamente, no se le nombra en la investigación, luego, es a fecha de hoy, no es culpable, no diré que es inocente, porque no lo sabremos en el futuro, o sea, lo sabremos en el futuro, pero no es culpable, cabe reivindicar la presunción de inocencia, pero una cosa es esto, que está en su perfecto derecho de, efectivamente, reivindicar su inocencia, porque, insisto, no aparece en ningún momento, en ningún documento de la investigación, pero después está la responsabilidad política, y la responsabilidad política hay que asumirla. Era tu mano derecha e izquierda, era tu sombra, basta echar un vistazo al archivo audiovisual, y es que, de verdad, cuesta encontrar una imagen de Ábalos sin el tal Coldo al lado. Y a partir de ahí, dos apuntes más muy rápidos. Uno, ser secretario de organización suele ser, digamos, una profesión con fecha de caducidad. Recordemos a Alberto Rodríguez, secretario de organización de Podemos, acabó como acabó, y ahora Ábalos está en esto. Está mal citarse, pero yo vuelvo sobre el título que le di ayer a mi artículo en el Confidencial. Yo creo que esto básicamente se resume en que es un jaque mate en diferido.
Dice, yo sé que vaya por delante, que yo creo que está metido en el ajo. Nadie tiene que demostrar que es inocente, la justicia tiene que demostrar que es culpable. Jaime, es inocente hasta que se demuestre lo contrario.
No, sí, vamos a ver, insisto, yo creo que si algo he hecho toda mi vida, vamos, en privado y en público, es reivindicar la presunción de inocencia, que a veces en este país se olvida que existe la presunción de inocencia. Y vuelvo a decir, y creo que será la tercera vez, no aparece en ningún momento en la investigación, no aparece su nombre. Luego, cabe reivindicar la presunción de inocencia y a fecha de hoy nada indica lo contrario. Pero estoy estableciendo, a lo mejor me he explicado mal, una línea entre la inocencia o la presunción de inocencia y la responsabilidad política. Me habré explicado fatal.
7:38 ya.
Atlantic Canarias, queremos ser tu imagen del día, tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad, porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com, porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
Estás escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato. Con la crisis y los tipos de interés, ella es casada. Y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido. Y la crisis, otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice,
mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talaso Gloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palas San Agustín. Relájate en La Gloria.
Encuentra en Medicán todo lo que necesitas sobre medicina deportiva. Vendajes deportivos, cremas, líneas de frío y calor, equipos de electromedicina, desfibriladores. Visítanos en medicán.es o en nuestra tienda de Las Palmas, calle Virgen del Pilar 30. Medicán, tu empresa de referencia en el sector de la salud en Canarias.
¿Sabes cuál es la ITV que te da un plus en servicio, disponibilidad y rapidez? A Plus ITV te atiende con y sin cita previa para que no pierdas ni un minuto de tu día. Reserva ya en aplusitv.com y obtén tu descuento especial dependiendo de la hora escogida. A Plus ITV en Ginamar, Millerbajo y Arinaga. Líderes en el sector de la inspección. A Plus ITV, más allá de los estándares.
En Herrera en Cope más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Gracias a la campaña Gran Canaria Composta, cerca de 500 familias y más de 100 centros educativos ya compostan en sus huertos y jardines. ¿Aún no te has apuntado? Puedes inscribirte gratuitamente en la web de residuos del Cabildo de Gran Canaria. Sigue el proyecto en las redes sociales de Gran Canaria Recicla. A mí compostar me gusta. ¿Y a ti? Proyecto del Cabildo de Gran Canaria cofinanciado por la Unión Europea, Gobierno de España y Gobierno de Canarias.
O entra en hidráulica.com.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Fíjate, Jaime, la idea con tu propuesta que le has dado a Job. Escucha, que no tiene desperdicio.
Buenos días. Me levanté esta mañana y aseándome miré al espejo y pensé lo mismo de todas las mañanas. Me callé en la mar, qué feo soy y esto no hay forma de arreglarlo por ningún lado. Ni cortándome el pelo, ni con gomina, ni con nada. Y ahora escucho la tremenda noticia esta del gobierno para comprar los terrenos y que no construyan en ellos porque no les gusta la decisión, nos guste o no a nosotros. No sé, precio módico, si me compran yo voy y me quedo quietito ahí donde sea.
Este es un crack.
Que no es buenísimo lo de ellos. Buenos días, gracias por el buen humor a esta hora de la mañana, ¿eh?
Estaba pensando yo, Jolín, y si Jaime quiere vender la moto, ¿yo qué puedo vender? Que no tengo nada.
Precio módico yo voy. Lo malo de esto, Job, es que te presentes al gobierno de Canarias y te diga, no, pues a nosotros nos parece que usted es guapo.
No cumple con el requisito.
Dice, la belleza es tan subjetiva. Bueno, un audio más, el de Francisco, hablando de las colas del norte.
Buenos días, equipo, aquí en la cola del norte, como cada día, con alegría y felicidad.
Me encanta el nivel que tenemos los oyentes.
Si esto es a las 7 de la mañana, yo quiero echarme una caña con él a las 4 de la tarde.
Antonio dice que vende también a su suegra.
Estamos subiendo el listón, ¿eh?
Está complicado. Bueno, la propuesta fue del Departamento de Transición Ecológica, que llevaba José Antonio Balbuena en la etapa de Ángel Víctor Torres como presidente. Ya nos está escuchando José Antonio Balbuena. José Antonio, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Ya ve usted el vacilón que tienen aquí los oyentes a cuenta de la propuesta de comprar los terrenos donde se va a hacer el hotel de La Tejita, ¿no?
Sí, de todo, además, el buen humor del que está en la cola, que eso con cola, imagínate sin cola, pues, una persona acojonante, ¿no? A primera de la mañana en el trabajo entrando con una moto.
José Antonio, la propuesta, entiendo que iba en serio. ¿Ustedes estaban dispuestos a pagar 25 millones de euros por ese terreno para que no se construyera el hotel?
A ver, cuando se produjo la paralización y se pusieron distintos autos, hablando con la empresa, sobre todo porque es deslinde, en principio en la zona de servidumbre, evidentemente hay determinado tipo de edificaciones que no se podían construir, pues evidentemente estuvimos hablando con el hotel. Esto fue en el año 2022, creo recordar, o final 2021 o principio del 2022, para intentar llegar a algún tipo de acuerdo, donde evidentemente al final lo que siempre se ha dicho, ¿no? Es decir, la empresa no era de alguna forma la que no tenía que verse perjudicada. Y entonces vimos la posibilidad de poder poner en práctica una idea que siempre estaba en la cabeza y que ya se venían desarrollando en otras comunidades, que es aquellos terrenos que están en primera línea del mar y que tienen algunos otra serie de elementos que le aportan un valor, como es el caso que nos ocupa, que está al lado del espacio natural de Montaña Roja, pues evidentemente intentar hacernos con un patrimonio público de suelo para poder renaturalizar esos espacios y poder de alguna forma mejorar la lucha contra la subida media del nivel medio del mar. En este caso, era una obra, eso se lo planteamos a la empresa. La empresa también nos dio otra serie de argumentos para fortalecer esa propuesta, pero siempre había que tener presente que tenía que ser con una valoración de los servicios técnicos de la Comunidad Autónoma de Canarias. La Comunidad Autónoma de Canarias hizo esa valoración de los terrenos con el aprovechamiento que tiene actualmente, y era esa valoración de esos 25 millones de euros que supondría, pues eso, el comprar estos suelos a la empresa Viqueira, que se mostró en todo momento receptiva, porque bueno, tiene otras inversiones en las Islas Canarias, el poder renaturalizar ese espacio y en un futuro próximo poderlo incluir dentro del espacio natural de Montaña Roja una vez que estuviese renaturalizado. Por lo tanto, ese era el objetivo. Para eso, en el año 2023 se incluyó una partida en los presupuestos de la consejería que se llamaba adaptación de espacios costeros, que precisamente era la que estaba destinada pues precisamente para hacer esta prueba de piloto, y a partir de ahí pues intentar de alguna forma plantear algún tipo de iniciativa que nos permitiese
que si ustedes hubieran seguido en el gobierno lo hubieran comprado.
Sí, de hecho cuando nosotros terminamos en el gobierno ya hicimos la modificación de crédito suficiente para poder dotar la partida e incluso remitimos el expediente a Patrimonio del Gobierno de Canarias, que al final quien tenía que eso fue una semana antes, ¿no?
¿Y esto, José Antonio, no hubiera creado un precedente delicado? Porque claro, alguien les hubiera dicho después también, pues compren Cuna del Alma.
Cuna del Alma en principio no tiene las mismas condicionantes, es decir, no nos encontramos con un terreno que está justamente pisando lo que es dominio y servidumbre, o por ejemplo que esté al lado de un espacio natural, ¿no? Estamos hablando de terrenos que tuviesen esas condiciones, por encima de todo que estuviesen en el entorno de un espacio natural protegido, que hay algunas zonas en Canarias pues que vemos que bueno, pues están en zonas sensibles desde el punto de vista de la biodiversidad, y ese era de alguna forma el objetivo principal, o lo que es lo mismo, si no hubiese estado en estas circunstancias, pues evidentemente no se hubiese producido esa posibilidad de compra del hotel de La Tejita. Y sé que la empresa sigue interesada en poderlo vender, ¿no? Así se lo ha trasladado a la alcaldesa de Granadilla, que están interesados en poder venderlo. Además, era un acuerdo de 25 millones de euros que estaban incluso previstos en los propios presupuestos de la consejería, como están previstos para otro tipo de actuaciones, sí, para hacernos con una bolsa de suelo público, insisto, porque tiene estas características. Si no vale, por ejemplo, que no venga una empresa en el interior, que no esté en primera línea de mar, sino que esté en el interior haciendo una propuesta de venta, no, eso no. Estamos hablando de terrenos que tenían unas características especiales. En primer lugar, que fuesen zonas que con nuestros datos sabíamos que se van a ver afectados por la subida del nivel medio del mar. Este es uno de los dos casos. Y en otras situaciones, porque aquí existe unos sistemas dunares que van a mejorar, o podrían mejorar en caso de que se mantengan, evidentemente la adaptación de ese frente del Médano, que se va a ver seriamente comprometido pues a partir de los años 50. Es decir, estamos hablando dentro de menos de 20 años, donde vamos a tener un verdadero problema en esa zona, pues fruto de la subida del nivel del mar, que no es tanto, que no es solo la subida del nivel del mar, sino también pues todos los efectos que estamos viendo cuando tenemos mar de fondo, ¿no? Es decir, oleajes, tempestades, etcétera.
Bueno, lo que van a escuchar ustedes, si el gobierno de Ángel Víctor Torres hubiera continuado al frente del Ejecutivo, hubieran comprado esos terrenos donde se quiere hacer el Hotel de la Tejita. Jaime, más cuestiones.
Sí, ¿qué tal? Buenos días. A lo mejor, lo pongo por delante, a lo mejor estoy yo un poco espeso, o sea que a ver si me aclaro un poco. Vamos a ver, es que, insisto, a lo mejor estoy espeso porque creo que con esta misma línea argumental podríamos llegar a la conclusión de que el gobierno, el anterior o los que vengan, pueden plantearse la posibilidad de incluir una partida, llamémosla, como acaba de decir, adaptación de espacios costeros, y comprar los terrenos o comprar el hotel Oliva Beach en Dunas de Corralejo.
El caso del Oliva Beach es un caso distinto, porque ahí evidentemente estamos hablando de que existe una concesión y por lo tanto con esa concesión ya es la propia ley de costa la que actúa, ¿no? Desde el punto de vista de que cuando se finalice la concesión eso termina revirtiendo en el patrimonio público. Estamos hablando de una parte del suelo que no está en servidumbre y en dominio, que es el conjunto, la inmensa parte de la parcela de Viqueira, ¿no? Que es suelo público, urbano y en principio con posibilidad de poder materializar los derechos de construcción.
Claro, José Antonio, para insistir precisamente en este argumento que yo también apuntaba por ahí, le acabo de escuchar a usted asegurar que el objetivo del gobierno de Canarias era renaturalizar la zona y comprar ese terreno que estaba al lado de espacio protegido.
Sí,
¿qué más da entonces que sea una concesión, la que tenga o no? El objetivo final es, yo creo, lo que se está planteando aquí en este asunto. ¿Por qué quería hacer esto el gobierno de Canarias? No el tipo administrativo al que estuviera sometido ese terreno, sino la intención del gobierno, la intención final.
Bueno, la intención final también es otro tipo de alguna forma, que siempre decía, ¿no? Es decir, hemos llegado a un momento donde la nueva ley del suelo no tenía que pensar en recalificar otros terrenos, por ejemplo, el decreto ley que se ha hecho para poder hacer unas recalificaciones express de bolsas de suelo que en un momento fueron turísticas, que tienen nombre y apellido para poder edificar vivienda, eso sencillamente, pues sabemos a quiénes ha dirigido, ¿no? Está dirigido a unos propietarios con nombre y apellido. Nosotros entendíamos que el tiempo de ocupar nuevo suelo ya quedó atrás y que tenemos que empezar a recuperar suelo para nuestros entornos naturales, ¿no? Y sobre todo ante la gran amenaza que algunos se olvidan, no lo digo por ustedes, ¿eh? Que algunos se olvidan, que es el cambio climático, ¿no? Y el cambio climático significa tener que actuar desde ya, pues precisamente para poder tener herramientas, instrumentos y mecanismos que nos permitan adaptarnos mejor. Es que estamos hablando de un espacio que está en torno a un espacio natural protegido que necesitará crecer, y sobre todo porque estamos hablando que es una zona que tiene unas dunas, y esas dunas son un elemento natural de defensa contra la subida a nivel medio del mar, y tenemos que, en la medida de lo posible, la naturaleza ya nos ha dotado de un mecanismo de defensa natural. Y ese mecanismo de defensa natural, lo que tenemos que hacer es, en la medida de lo posible, potenciarlo, no reducirlo.
David.
Sí, señor Balbuena, buenos días. Precisamente buenos días, David. Con respecto a esa lucha inminente de ayer, no de hoy, respecto al cambio climático, usted anteriormente desempeñaba el cargo de consejero de Transición Ecológica y Planificación Territorial del gobierno autonómico. ¿Qué opinión le merece la situación de tener que declarar ahora la emergencia hídrica en el caso de la isla de Tenerife? ¿Considera que no se han hecho los deberes en su momento respecto a la planificación hidrológica, en particular de Tenerife y en general de Canarias?
Bueno, la planificación hidrológica estaba prácticamente lista a falta de la isla de Fuerteventura y alguna más, ¿no? En el caso de Tenerife también está planteada. Estamos asistiendo como, bueno, las previsiones que se hacían, incluso en la propia planificación hidrológica, porque la de Tenerife se hizo la aprobación inicial por parte del Consejo de Gobierno pues hace menos de un año, ¿no? Está claro que los datos que actualmente nos estamos encontrando, o sea, la realidad está siendo más grave que los datos, que los pronósticos que habían, ¿no? Y eso hace que eso que yo siempre decía, que Canarias va a ser un territorio que va a depender exclusivamente de las desaladoras, pues seguramente se esté acelerándose ese proceso, ¿no? Es decir, estamos viendo, pues bueno, que precisamente los efectos del cambio climático están acelerando las previsiones que había, que se tendrían que materializar en décadas, ¿no? Y las estamos de alguna forma viviendo en un presente inmediato, y esto está sucediendo en todos y cada uno de los puntos, ¿no? Cuando la comunidad científica decía que precisamente el agua iba a ser el gran problema de la humanidad, pues no lo decía de manera gratuita, lo decía, porque todos los territorios vamos a tener ese problema. Incluso, creo que escuché hace recientemente a los agricultores de La Palma pidiendo que volvieran las desaladoras de La Palma, y yo solo quiero recordar las críticas que sufrí en primera persona por colocar desaladoras en la isla de La Palma. Algunos me llamaban el marqués de la desaladora, algo por el estilo, ¿no? Es decir, en fin, al final la realidad está haciendo valer los argumentos que yo decía, ¿no? Es decir, Canarias es una tierra que va a depender al 100% de las desaladoras, y cuanto antes, evidentemente, ahora estamos viendo que esa planificación que había de ir incorporando desaladoras, pues seguramente vamos a tener que acelerarla, porque si no, sencillamente va a ser imposible que el sector primario pueda salir adelante, porque es el gran demandante de agua frente al consumo doméstico.
Pues Antonio, vuelvo a lo del Hotel La Tejita, porque me quedó una duda. ¿La constructora tiene que renunciar a ese 30% de la servidumbre o no? ¿O puede construir en toda la parcela?
A ver, en la servidumbre se puede construir, pero determinados tipos de uso, ¿no? De todas formas, bueno, eso habrá que, de alguna forma, imagino yo que los servicios técnicos del ayuntamiento del gobierno de Canarias lo analizarán, ¿no? A priori, en esa servidumbre, la ley de costa limita los usos que se le puede dar. Es decir, y en dominio público, la sentencia dice que la promotora tiene derecho a una concesión administrativa que le tiene que dar de oficio a la propia administración, pero pues también a una serie de usos muy tasados, ¿no? Por lo tanto,
¿como por ejemplo esos usos tasados?
Bueno, pues puede ser el tema de solario, puede ser una piscina, es decir, lo que no puede haber es construcción. Construcción me refiero uso residencial.
¿Y esto quién lo decide, Canarias o Madrid?
Eso en principio se decidirá en Canarias, pero tiene que haber un informe preceptivo que no vinculante, esto es importante, por parte del gobierno de España.
Antes, o sea, que Madrid sigue con la tutela, entonces, nuestra competencia de costa.
Sí, pero es un informe preceptivo, pero no vinculante, como sucede en otras materias. Es decir, por ejemplo, todos los acuerdos del Consejo de Gobierno son revisados por el gobierno de España, de esta comunidad y de todas las comunidades, ¿no? Yeah. Y si una España ve que hay algo que no se ajusta a derecho, pues recurre.
Una última cuestión, José Antonio. ¿Le ha decepcionado Ábalos no dejando el acta de diputado?
A ver, estamos hablando de una persona que ostentó la Secretaría de Organización, ¿no? Y por lo tanto sabe lo que se le pedía, el por qué se le pedía. Está claro, o parece que está claro, que no existe ningún tipo de responsabilidad judicial, pero evidentemente existe una responsabilidad política clara, ¿no? Porque estamos hablando de que era la persona que era su mano derecha, es decir, la persona que la acompañaba a todos lados. Por lo tanto, cuando se deposita la confianza en una persona y esa persona te falla, pues evidentemente hay una responsabilidad política clara y tenía que haber dejado el acta, ¿no? Yo creo que esa es una respuesta inmediata que tenía que haberse producido. Es una petición que le hizo el Partido Socialista de forma tajante en la Comisión Ejecutiva Federal celebrada el pasado lunes, y la verdad es que, bueno, no esperaba que alguien que sabe lo que significa esto para el partido, porque fue de alguna forma la persona a la que por la que pasaba todo, ¿no? La Secretaría de Organización es el puesto más importante en la estructura de cualquier dirección del Partido Socialista, pues hiciera, pues yo creo que es un elemento de decepción.
José Antonio Balbuena, senador del Partido Socialista, fue en el mandato pasado consejero de Transición Ecológica. Gracias por atender la llamada a la cadena COPE. Buen día.
A ustedes, un buen día, saludos.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Tu escapada de primavera al mejor precio. Aprovecha los Green Days de Vinter. Vuela de abril a junio desde 24,95 euros a destinos como Madrid, Asturias, Vigo o Marrakech. Compra antes del 19 de febrero y disfruta de esta primavera viajando. Vinter, volamos por ti.
Proteger las cosas que más te importan es una tranquilidad. ¿Te gustaría agrupar todos tus seguros en uno y pagarlos en una sola cuota, mes a mes? Cómodo y sencillo. Descubre esta y muchas ventajas más con el plan Disfruta Seguro de Caja 7. Consulta condiciones en caja7.com.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Nosotros, Manuel Domínguez, el vicepresidente del Gobierno de Canarias y también consejero de Economía.